que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Vamos caminando hacia el cierre del tercer ciclo y ustedes nos acompañan. Les agradecemos con mucha alegría. Este recoger de voces nos permite mirar cómo se teje las historias, las relaciones y experiencias. El arte se convierte en una comunidad artística porque son unas y otras las personas que tuvieron que ver en el camino, en la formación y lo que hoy tenemos en nuestro medio cultural. Aunque pudiera verse como poco, es producto de tiempo, de esfuerzos, de relaciones y sobre todo de búsquedas y decisiones. Artistas hay muchos, muchas en nuestro país. El espíritu, la personalidad, la forma de ser tendrá que ver con lo que vemos y pudiéramos conocer. Su camino, ¿de qué está hecho? Aquí tenemos la entrevista con Freddy Chipana, actor y director de Alto Teatro. Hombre súper inquieto. Les comparto nuestra conversación antes de abrir telones este sábado 17 de septiembre. Era un sábado. Importante para ellos, porque vienen anunciando la celebración de los 20 años. Desde ya puedo decirles que su trabajo en escena fue fascinante. Aquí la energía en la voz de Freddy. Freddy, un hermano de las tablas. Estamos con voces que danzan y de verdad me place que estemos juntos en este ambiente. Es muy diferente y especial. ¿Qué te parece si saludamos a la gente y además le contamos tu camino? Ya que hay mucha gente que te conoce, pero también llegaremos a esas personas que se están acercando poco a poco, nuevamente o recién al arte. Bienvenido.
Gracias. Bueno, gracias por la entrevista, Katia. Es lindo siempre encontrarnos, vernos, compartir, disfrutarnos. Tantos años juntos así, en medio de esta locura de la escena, es lindo. Gracias por venir también. Estamos aquí en el estreno, estamos aquí alistando todo, pero a ver, ¿quién soy? ¿No? Yo soy ahora Freddy Chipana, director del Alto Teatro, ¿no? Yo comencé, siempre lo repito esto, ¿no? Comencé con Stefan Gurtner, que era un suizo que vino a Bolivia, y comencé ahí dentro de la comunidad Tres Soles. Y comencé ese teatro en 1990 con él. Con toda la experiencia comenzó con él. Después de años, la última obra fue El Principito. Hicimos una gira por Chile, volvimos y renuncié. Y dos días después me invitó César, ¿no? Justo había salido Diego Matos y Isabel, creo. Y llegamos y después me invitó. Entonces era un miércoles, hablamos, y el sábado ya tenía que trabajar con ellos, ¿sí? Con
eso, para estar en Teatro Los Andes,
sí, para no remontar las barcas del tiempo. Y ahí fue muy 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 interesante. Trabajé con ellos 7 años, renuncié después de varias giras. La Ilíada fue lo último que hice. Renuncié, me vine aquí a La Paz, volví a La Paz. Entonces ahí formé mi compañía con artistas que están. Y desde ahí estamos, ¿no? El Alto Teatro fundamos.
A la cual no vas a renunciar.
Claro, estamos. O sea, nunca se sabe. Yo creo que es eso, ¿no? Creo que no hay un sentido de propiedad. Creo que.
Exacto.
creo que cada uno debe tener un proyecto de vida, ¿no? Hay algo que es bien importante, es saber qué tú quieres, ¿no? Hay algo que les repito a veces cuando nos enojamos, cuando estamos bien, todo, que también tienen derecho a renunciar, ¿no? Que nunca se olviden eso, que es
a
importante.
A seguir el camino, doctor,
sí,
donde vaya.
Y yo también me repito, ¿no? Que no es una cadena, es un lugar de construcción, y yo debo tener también esa oportunidad de seguir soñando y queriendo construir algunas cosas. Por eso trabajo con varias compañías, trabajo también no solamente en Bolivia, en Chile, en Argentina, que es el lugar donde más trabajo con montajes. Entonces, ahí me va este lugar, te digo, ¿no? El sueño está bien, pero el sueño también, cuando ya lo compartes, ya no estudio también, ¿no?
Claro.
Se vuelve del universo, y entonces quienes se hagan cargo de ese universo, entonces a ellos les va a tocar también si siguen o no, digamos. En esta vida también hay algo que es importante: uno se cansa. Se cansa de caminar, de luchar, de persistir todo, pero también encuentra otras excusas, porque
exacto,
encuentra otras no sé, pues, otras travesuras para seguir existiendo, ¿no? Entonces es lindo en ese sentido. Yo no me aferro al Alto Teatro, sino que lo quiero mucho, lo respeto, pues, y es un lugar que me ha
entregado, pero sí.
Sí, me ha dado de comer, me ha dado para soñar. Esto, y al menos, es que otros tienen otro oficio, son comunicadores, son de todo. Yo del colegio he saltado al Teatro Los Andes, digamos, ¿no? Y después ya me he dedicado, no tengo otra profesión, solo a esto me he dedicado, a esto, en esto he investigado, en esto he invertido, en todo lo que tengo es esto mi camino, no sé hacer otra cosa. Algún rato le digo, sé cocinar, pero no sé si me va a ir bien, pero bueno.
Pero también se puede intentar.
Sí, se puede, yo creo que sí, puedo, sé cocinar, es rico como cocino. Entonces,
bueno, ya me voy a invitar.
Por favor.
Lo interesante que tú vas diciendo es cómo tú te has formado, y además el respeto a aquello que tú también señalas, y la gente lo tiene que sentir. Tú puedes renunciar, o puedes cambiar, o puedes necesitar hacer otras cosas. Y bueno, ya estoy imaginando mucho, porque te conozco, pero son 20 años de Alto Teatro. ¿Puedes contarle a la gente la característica que tiene, la gente que tiene Alto Teatro?
Pero mira, es una de las cosas que en los talleres, en todos repetimos, ¿no? No somos un grupo de amigos, ¿no? Somos un grupo de trabajo, ¿no? Es claro, un modo de vida, o sea, nos dedicamos a esto con todo, pasión, todo, pero investigamos, hacemos un laboratorio. Esto lo hemos construido nosotros, los instrumentos lo hemos construido nosotros, todo. Pero no hay alguien que nos ha enseñado.
Claro.
Es netamente, sí, es una sacada de
mugre. Investigación,
claro,
y exploración,
claro,
permanente.
Y todo, y sobre todo nosotros trabajamos sobre aquello que nos hace falta, sobre aquello que hemos hecho, para no repetirnos. Lo que no queremos es encontrar una fórmula,
claro,
¿no? Y que la gente que nos sigue entienda, esa es la fórmula, digamos, ¿no? Que nosotros queremos que ellos encuentren sus formas, ¿no? Pero mi maestro me decía que no importa las formas, sino aquello que alimenta la forma. Y eso es lo que nos une a nosotros como Alto Teatro, ¿no? Y a veces no tenemos buenas formas para decir las cosas, o hay cosas, tenemos fracasos también, tenemos cosas que nos rompemos, porque no podemos fracasar con el público, ¿no? Porque si el público, fracasamos con el público, ya no va a venir. Entonces nosotros vamos a tener crisis y todo. El problema está cuánto le dedicas a esto, y también cuánto le vas a entregar a esto, ¿no?
Claro.
Y es eso también, al final, nosotros no hacemos el trabajo para nosotros, aunque somos beneficiados por las entradas, por lo que quieras. Pero al final nosotros trabajamos para el público, que es el testimonio
también,
de eso, ¿no?
No sé si es la aclaración, sí, o hay una satisfacción al hacer el,
claro,
teatro.
Claro, o sea, nosotros, hay esto, ¿no? Pero no solo es un placer, ¿no? Es otra cosa que viene desde allá. Nosotros vamos, hacemos todo, lo usamos, allá llega, desordena algo, allá, y vuelve con algo.
Provoca.
Sí, ¿no? Entonces, en esto es donde nosotros existimos. Si no existe eso, es un hecho para el artista, nos sentimos y ya no funciona. Y cuando pasa eso, para mí, la gente se vuelve mediocre. Porque no está pensando en el lugar. Esto es gracias a que hay un encuentro, un, sí, juego entre dos que se miran, entre dos que se sienten, entre dos almas, digamos, que de alguna manera se desconocen y se redescubren en otras posibilidades, ¿no? En ese encuentro que pasa solo es una vez en la vida, y a veces puede ser un milagro eterno, digamos.
Claro, cada encuentro es muy diferente, aunque sea,
claro,
la misma obra, ¿no?
Y aunque sea la misma persona, ¿no?
Claro.
Entonces es muy, muy, muy lindo por ese lado. A mí me encanta la escena, me gusta todo, pero no para mí, hay cosas que yo me destrozo, entonces quiero ir al otro, entonces veo, Yo siempre lo digo, no me interesa si el actor llora o no llora, no, lo que me interesa es que se conmueva el público, ¿no? Y ahí es donde le llegas, ¿no? Y solamente si hay esa conmoción, si ese lugar llega, entonces algo, ¿no?, te va a devolver. Y eso es muy generoso de aquel lado, ¿no?
Me haces pensar, y creo que es bien interesante, las temáticas que ustedes han trabajado. Estoy recordando desde las pequeñas presentaciones, aquella, por ejemplo, en el altiplano, puede ser, donde nos hemos encontrado también, cuando se hablaba de los animalitos y no me acuerdo.
Cuéntame, abuelo.
Contarle a la gente un poco las temáticas que han ocupado el trabajo de ustedes y pues con intensidad lo han entregado.
Nosotros nos han confundido primero que hacemos un teatro social. Nosotros decimos, no nos interesa la sociedad, nos interesa lo humano, ¿no? Y la existencia, la vida, eso nos interesa. Tenemos problemas con el hábito del ser humano, ¿no? Con sus rabias, con su miedo, con todas las cosas, y esto es el lugar. Lo social después vamos a llegar, ¿no? Y de qué, si arreglamos todo, casas, todo, y tienen todo, pero si el otro siente, no quiere lo, va a querer lo otro, va a destruir al otro, entonces no va por ese lado. Pero nos interesa desde el lado de una construcción. Nos interesa el teatro de autor, ¿no? Y ese teatro de autor va a hablar de este tiempo, de lo que ve, de lo que siente, ¿no? De su rabia, de su gente, de lo que va, ¿no? De un sueño. Va a hablar de una carta, lo que quiera. Pero quiero que se hable de este tiempo, porque agarrar fórmula de otro es fácil para mí. Pero otra cosa es crear, ¿no? Hay uno que hace y hay otro que crea, y nosotros vamos hacia ese lugar, empezar a crear. Hemos hablado sobre la migración, sobre el poder, hemos hablado sobre la ausencia, hemos hablado sobre la teoría, hemos hablado sobre todo lo que se pueda.
Sobre todo lo que ustedes miran,
claro,
cuestionan.
Nosotros, cada uno, aparte, mis compañeros, algunos trabajan, llegan, su creativo es en las manos. El Gonzalo Callejas es así.
Claro.
¿No? Él construye, es nuevo, hace todo con sus manos y todo, ¿no? El Lucas era, por ejemplo, eso, lo explico siempre, ¿no? Que era desde el oído, ¿no? Entonces, lo que escuchaba, lo que les hice sentir. Entonces, construía a partir de eso todo lo que iba. Y en la parte, o sea, en mi parte, en lo que nosotros estamos, ¿no? Es desde las vísceras y desde los ojos, ¿no? Entonces, la escritura que particular, muy particular, muy mía, pero voy de lo que voy viendo, encontrarle otro lugar. No son textos descomunes, sino son otros simbolismos, metáforas. Hay cosas que encuentras en la palabra, en la imagen, todo. Pero es todo como que un engranaje que va y se transforma en algo. Nosotros, como Alto Teatro, buscamos siempre o trabajamos sobre lo imposible, sobre el valor, la belleza de lo feo. Y sobre el, para mí, el otro, que es el realismo imaginario, ¿no? No, el realismo mágico, digamos, ¿no? Este que me encanta, digamos, y sobre eso vamos construyendo. Pero sí nos alejamos un poco, porque mucha gente es cuando hace cosas para el teatro, ¿no? Y nosotros, a veces, a mí, cuando veo teatro, no me gusta el teatro. No me gusta decir, pero sí me encanta la poesía escénica.
Te entiendo,
¿no?
Te entiendo.
El otro que está, esto de ser auténtico, de llevar, ¿no?, y mostrar la vida desde otro punto de vista, y eso transformarlo en algo que no es posible. Y en ese lugar es donde nosotros existimos, ¿no? Está lindo, por así decir, todo lo que ven, pero es ese lugar. Esto se transforma en cosas, y esa transformación, esa elevación del objeto, ¿no?, al objeto puro, es lo que a nosotros nos encanta, digamos, en lo que hacemos. Y con la música es nuestras búsquedas lo que hacemos, y tratamos solamente de no repetirnos, ¿no?
Estoy pensando que te podemos nunca encasillar, nunca, pero hay términos que nos hace sentir inquieto, curioso, exigente, algunas otras más.
A ver, mira, yo la verdad, así con...
¿Qué más podemos decir de Freddy?
A ver, bueno, yo, bueno, hay cosas que me llama la atención, digamos, que es, ¿no? A veces me enojo, me frustro, también me bloqueo, hay cosas, digamos, pienso mucho, todo el tiempo ando viendo cosas que voy a hacer. siempre he dicho que no me va a alcanzar una vida para todo lo que quiero hacer. Después de esta obra tenemos Las Mariposas en el Fin del Mundo, tenemos Cholette, Infinita Locura, tenemos en no sé dónde, estamos como, tenemos un montón de espectáculos con otra compañía también, y como Alto Teatro es el que te he nombrado, entre otras, ¿no?
Claro.
Y es algo, y voy escribiendo, la quiero hacer, entonces es eso, me acelero mucho. Quiero que la gente me cosa conmigo, ¿no?
O te apaciguamos.
No, pues es eso también, ¿no? Porque hay un momento donde creo que es una oportunidad. Tenemos 2 días de vida, ¿no? 3 le pondremos. 1 y medio ya lo hemos vivido.
Y, sí, es verdad.
Y es como que el último lugar para disfrutarlo, ¿no? La sabiduría es muy difícil cuando vas envejeciendo de tenerla también. Encuentras, creo que, lugares más para adormitar ciertas cosas. Pero es un momento también para pensar también en uno, ¿no? En ese lugar es en el que me aplazo. Y ese lugar que me recrimina, el lugar también donde me dicen, ¿no? ¿Y cuándo vos? ¿Que tu vida, qué va a pasar con todo? Y yo digo, sí, ¿no? Pero este es mi modo de vida. Mi modo de ser feliz. Sí, o sea, me siento bien con todas las cosas, ¿no? Es no sé, como que en esta locura también se encuentra una gran soledad también. No, entonces claro. Yo creo que es normal. Claro. Este es el oficio que he escogido. Entonces,
ahí está.
El lugar que voy a estar. Me siento bien encontrando todo, pero el lugar donde yo voy a encontrar son más profundos. El lugar donde me voy a cuestionar, me voy a descubrir, me voy a hacer, son más profundos, más íntimos, y son de a uno, digamos. Me voy a pelear conmigo mismo, pero voy a escuchar el lugar donde me voy a conmoverme conmigo mismo y me voy a decir gracias también, ¿no?
Y me estás haciendo imaginar, o bueno, afirmar más bien, porque hay soledades y soledades, ¿no?
Claro.
Donde uno además sabe lidiar con todos esos, no sé, no voy a decir ni fantasmas ni nada, son cosas que nos acompañan. Tú, con lo inquieto que eres, porque además te vemos viajar y estás aquí, estás allá, has dado talleres, has dado charlas, has apoyado a otros grupos. ¿Cuáles son los productos de Freddy?
Hay algo que la gente agradece, porque no solamente es la escena, ¿no? Hay un pedazo de humano, y es donde más me aplazo a veces, ¿no? Pero me agradecen a veces eso también, ¿no? Porque yo siempre digo, somos frágiles todos, ¿no?
Claro.
Y en el momento donde, cuando estás vos, no va a venir gente, dice, ¿no? Pero a veces me agradece por estar en el lado. Pero a veces no voy a encontrar la vuelta, ¿no? Pero no me interesa, digamos, ese lado de estar, porque yo voy a encontrar una forma. O sea, la escena se ha vuelto también un escudo. Una forma de contar lo que pienso y todo. En las obras, yo voy a hablar de mí. Son 32 años que le he metido así, 4 horas diarias, de lunes a sábado, empezado con Estefan, después todo el tiempo, 24 horas. Entonces, ahí es donde he encontrado, ¿no? Como es como para pintar, ¿verdad? Y mis dibujitos, mis escrituras. A veces yo mismo escribo cosas y me conmuevo con yo mismo, digamos. Y no las muestro, digamos, ¿no?
Ya.
Porque llevan. O a veces también aparecen cosas que son únicas, ¿no? A veces alguien me llama la atención, entonces yo le escribo cosas a esa persona. Le escribo todo lo que no puede decir, lo que no tiene el valor de decir, lo que esconde, ¿no? Mm. Y las razones por las cuales dice eso. Entonces le doy otras profundidades, y entonces ahí es donde les encanta. Por eso me piden mucho que les dibuja, que les escriba obras por ese lugar, ¿no?
Qué interesante. ¿No?
Entonces yo creo que ahí está. Yo mismo me desconozco, debo reconocer, me desconozco mucho, pero eso es, ¿no? Porque hay nuevas cosas que me
encantan. Desconoces, pero te vas descubriendo permanentemente.
Sí, eso es, por eso me desconozco, creo, ¿no? Entonces, vale, ¿no? Pero disfruto también otras cosas, ¿no?
Tú has ido organizando diferentes elencos, actividades. Alto Teatro también tiene La Batucada, por ejemplo. Y esa es otra de las, no sé, productos, proyectos. Hay otros más, porque sé que te vas. Hay Alto Teatro en Salta.
En Jujuy, San Salvador de Jujuy, digamos, ¿no?
También han organizado.
Sí,
un grupo.
Sí, todo. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos en dos cosas, ¿no? Uno a veces yo voy, hablo, porque los de atrás son todos así, bueno, son perfil bajo y no se quiere meter con todo. Y el quien realmente a veces nosotros nos ponemos así, yo voy, hola, ¿qué tal? Hago la cara, pero con la batucada son ellos que construyen, yo les voy a dar forma a todo. Hemos encontrado una forma, una forma de crecer entre nosotros. Todos claro. son perfil bajo, porque otro viene y se muestra, ¿no?
Pero
yo
estoy obligado, las expresiones,
digamos, ¿no? Sí. Claro, y la batucada, pero parece que yo porque yo digo, bueno, la batucada, digo, no, pero al final son ellos que construyen, son ellos que han hecho esto, es muy todo. Hemos dicho, vamos por este lado, y vos das las facilidades. Y eso es, ¿no? No tener alguien que sea un mártir, sino que sea algo que ellos va a pertenecer, ¿no? Eso que decía, de ellos es esto. Tienen que sentir ellos, si no van a estar todos. Yo lo que les exijo es eso, ¿no? Que no sean mediocres, o sea, que sean todos y que sean... Les exijo mucho. Sí, con otras compañías no pasa. No les digo, está todo bien, todo... No, porque no voy a hacer ese trabajo o voy a hacer otras cositas, ¿no? Les exijo, vayan por esto, les explico todo. Pero ellos no pueden fracasar porque fracaso también con ellos, ¿no? Entonces, ese es el detalle.
Claro, y además creo que es bien importante ese mensaje que tú das. Si decido hacer algo, lo tengo que hacer bien. No sabemos lo que es bien, no sabemos lo que está mal, pero creo que uno tiene que ser el mejor evaluador y no sé, crítico, porque allá, pues, digamos con intensidad o no, o me imagino que tú eres bien observador de la reacción del público.
Claro, es eso, ¿no? Cuando va a ver, y los ritmos, ahora también vamos a ver qué sucede, ¿no? Es un encuentro, el primer encuentro que tenemos con el público en este estreno. Entonces, espero que sea mágico, espero que sea importante, espero que sea algo que nos dé a seguir. Este espectáculo es hermoso, pero veremos qué pasa allá.
Así es.
¿No?
Pues te agradezco y te dejo tranquilo, porque a la gente hay que decirle que estamos en el teatro minutos antes de que se... abra el telón y se encuentre con el público. Felicidades, Freddy, un cariño inmenso por todo lo que haces. En el camino nos hemos encontrado y yo creo que vamos a seguir haciendo cosas. El abrazo, no sé, la alegría, la intensidad, la locura también. Sigue ya, por favor.
No, por favor, a ustedes gracias también por la entrevista también y todo eso, ¿no? Allá nos vamos a ver en la escena y vamos a seguir juntos también con todos los que están, con los que ya estamos. Ya, pues, nos disfrutamos, nosotros no hacemos otra cosa, ¿no? Y está lindo por eso también. Bueno, abrazo.
Sabemos que vas a seguir. De pronto te vamos a encontrar haciendo otras cosas, no importa, pero vas a seguir. Gracias por eso.
No, pues, gracias también a todo el mundo. Gracias.
Voces que danzan, que danzan, que danzan, que danzan.
Summertime and the living is easy.
El quehacer de cada grupo, de los elencos, de las compañías, tiene un proceso y características distintas. O tal vez similares. Les pido imaginarse que esas cosas tienen que ver con el grupo humano que se conjunciona y construyen juntos una historia. Su historia.
One of these mornings, you're going to rise up singing.
Visitamos el estudio de Extravadanza para que nos cuenten en qué están trabajando. Nos enteramos que cumplen 15 años y harán una presentación este 24 y 25 en el Teatro Municipal. Desde ya los invitamos, las invitamos. Pero vamos a conversar con Claudia Montes y las bailarinas, bueno, y un bailarín. Disfruten la alegría de personas que hacen y decidieron hacer lo que les gusta. Hemos llegado a un espacio donde vibra el ritmo y pues ese estilo tan lindo que es el jazz. Tenemos a Extravaganza,
tenemos a Claudia Montes, directora, y para mí lo más importante es que la gente pueda escuchar de la voz de Claudia cuántos años están cumpliendo y contarle a la gente un poco el camino pues que han seguido, ¿no? Bienvenida, Claudia, al programa.
Muchas gracias, querida Katia. No, yo feliz de tenerte acá en Extravadanza, en nuestra casa, y con mucho amor siempre.
Gracias.
Y, bueno, ya, ¿cómo decirte? O sea, son 15 años de trabajo que hasta ahora yo no lo puedo creer. No
es fácil.
No es fácil, no. Ya abrí la academia porque quería bailar, porque como sabes estaba viviendo en Cochabamba la cuna del jazz, y llegar acá quería bailar.
Con el maestro Walter.
Con el maestro Walter. Ay, no, ese es mi padre de la danza.
Claro que sí, hemos hecho un homenaje chiquitito, sí, pero importante en el programa, por si acaso.
Gracias, en verdad ha sido y sigue siendo una persona muy importante para mí, es mi padre de la danza, e incluso cuando ya me vine acá a vivir a La Paz. Él siempre ha estado pendiente, así como un padre. Un padre. Entonces siempre le tengo mucho cariño, mucho respeto. La compañía de la que yo formaba en Cochabamba, ellos son mis hermanos, igual que aquí ellos. Mi compañía, igual ellos siguen siendo mis hermanos.
Claro.
Entonces nos seguimos comunicando. Y es muy lindo, es algo que no se puede explicar. Y bueno, como te dije, abrí la academia justamente porque quería bailar. Al inicio bailaba y porque no había gente, entonces yo terminaba bailando de 14 números, yo bailaba 11. Obviamente había mucha energía.
¿Tú te has formado también con Norma Quintana?
Con Norma, con la maestra.
He hecho clásico.
He hecho clásico con la maestra también.
Claro.
Bueno, pero es que es necesario, no, es muy necesario. No es solamente, no se baila así nomás.
Hay que prepararse mucho.
Hay que prepararse con mucha, mucha técnica. A veces piensan que bailar es solamente hacer unos pasos,
seguir la música,
que el cuerpo vaya, que sienta nada más. Pero no, los bailarines sabemos que no es así. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo a veces solamente para presentarnos 3 minutos. Es mucho trabajo. Ahorita estamos trabajando tan duro para esta función, que yo me siento agotada, los chicos se sienten agotados, pero empezamos a bailar y ya nuestras sonrisas.
Claro,
el cuerpo.
Es una retroalimentación,
sí,
recargada, ¿no?
Y ahí sabes que vale la pena.
¿Cómo se llama el espectáculo?
El espectáculo se llama Celebration. Celebration, estamos cumpliendo 15 años de danza, 15 años de trabajo artístico. Uh-huh. De trabajo artístico, estamos haciendo una mezcla de los números antiguos que teníamos, uh-huh, que hemos trabajado durante esta temporada, con los nuevos también, con el aporte ya de la nueva compañía, ya está, ya creo que es la tercera generación de compañía.
Eso
ya
te iba a preguntar.
Sí, tengo unas nenas que están desde sus 4 añitos aquí conmigo.
Qué bien.
Con sus 4 o 5 añitos, otras que han empezado así ya más jovencitas, 12, 13 años, y verlos aquí, la verdad que yo me siento así súper feliz.
Que te sigan, es importante, no es fácil, ¿eh?
Ah, sí, es complicado, especialmente la temporada de la pandemia, creo que a toditos nos ha afectado demasiado.
Ya me van a contar esa parte.
Sí.
Y yo rescato un poco, Claudia, aquello que tú decías, ¿no? Yo quería bailar. Tú llegaste a La Paz, organizaste, no sé si un grupo o un espacio para recibir alumnos.
Sí, mira, llegué a La Paz, regresé a La Paz en realidad porque soy paseña, pero viví muchísimos años en Cochabamba, uh-huh, más de 10 años viví allá. Y ya cuando regresé vine a invitación de la maestra Nelly Cortés.
Ah.
Ella me invitó.
Además haces folclore. ¿Hiciste folclore?
Hice poco de folclore.
Está saliendo ahí un poco,
sí,
la verdad, ¿eh?
Sí. Mi pasado. Hice un poquito de folclore con la maestra. En realidad ella me invitó a La Paz, uh-huh, para que dé técnica a su gente,
ya,
a sus bailarines.
Interesante.
Porque había clásicos, sí, claro, pero no había jazz. Uh-huh. En la época que yo llegué no había jazz.
Sí.
Entonces yo llegué.
Se hizo poco, ¿no?
Pocos momentos, pero no había.
En el ballet oficial hicimos jazz. Uh-huh. Y tenemos algunas bailarinas, algunos profesores, como la Leslie Palza, ¿la conociste?
Sí.
La Mariela González,
sí, también
hizo jazz. Se fue Carlos Uriarte a Santa Cruz.
Sí.
Hizo jazz. Uh-huh. Bueno, ahora hace clásico también. Entonces, son momentos.
Son momentos que se dan, ¿eh? Pero con el jazz yo me siento libre. Entonces, esa libertad.
¿Qué es eso? Definirse, encontrar lo
exacto,
tuyo.
Exacto. Porque he probado así de todo. He probado danza árabe, he probado contemporáneo, tango. He hecho de todo.
Está
pero
bueno.
En el jazz es donde yo me siento libre.
Claro.
En el jazz yo me siento libre tanto físicamente, mi cuerpo puede expresar creativamente también. Entonces, eso me ha enseñado el jazz. Entonces, yo estaba buscando compañía, obviamente no había compañías.
Claro.
No había compañías de jazz. Había clásicos, sí. Me dijeron que sí, toman a veces un poco de jazz, pero jazz no había.
Claro.
Entonces, ese momento ya decidí abrir la academia. Ya decidí así de uno.
Maravilloso.
Hay que abrir.
¿Cuántas generaciones has trabajado?
¡Uf! Ahorita no.
¿Cuánta gente ha pasado por tus manos?
Cientos de bailarines que a veces ya no tengo ni memoria. A veces vienen y de chiquitas y ya están más grandes y no me acordaba que eran mis alumnas, pero habían sido mis bailarinas.
Y eso es interesante porque hay gente que pasa, sí. Toma experiencia, se prepara y sigue su camino.
Sí.
Forma parte de otro grupo. Yo, la Clarita, por ejemplo, ¿no? Clarita Muñoz.
Sí.
Que hizo danza urbana, ahora no sé qué está haciendo, pero es interesante cómo alimentas con tu trabajo el camino de la gente que quiere hacer danza.
Es que yo creo que el hecho de que una persona te despierte ese amor por el arte, ese es el maestro de tu vida. Después empiezas a seguir tu camino. Empiezas a buscar más experiencias, porque a veces los maestros no lo sabemos todo, no lo sabemos. Entonces nuestros bailarines puede que se identifiquen siempre con uno, pero van a querer seguir, van a querer crecer, y esa es la idea,
uno
de
que tiene
uno
que
crezca,
permitir, digamos, que uno crezca, tiene que abrir las puertas,
que siga su camino, que siga adelante, porque tenemos que seguir, o sea, el arte tiene que crecer.
Además, los tiempos han cambiado. Antes era como que exclusividad, ¿no? De tu grupo, qué sé yo. Ahora creo que es, si alguien de ustedes participa en otro lado, tú feliz, ¿no?
Son experiencias que se van nutriendo. Te van nutriendo.
A obviamente ver que nos siempre cuenten ellas, ¿no?
A ver, les digo, obviamente es la parte ya de ética que es diferente.
Sí.
Eso tiene que entrar para todos. Entonces, pero son experiencias que te van nutriendo. Yo lo he hecho.
Claro,
o sea, yo he hecho, al momento de hacer jazz estaba también haciendo tango, estaba aprendiendo árabe porque quería seguirme nutriendo para saber dónde era mi camino.
Y experimentar.
Claro, y experimentar porque al final tal vez hubiera sido una gran bailarina de tango o una gran bailarina de árabe, pero si yo no probaba eso, tal vez no me hubiera quedado con el jazz. No hubiera adquirido todo, porque todo eso te va enriqueciendo justamente para qué, para que tu arte sea más grande.
Así es. Vamos a dar una vueltita. Van a dar su nombre y cuéntenle a la gente cómo han llegado aquí. Si han empezado aquí o han hecho algo antes, porfa.
Bueno, yo soy Stephanie Villegas. Yo he llegado acá a mis 11 años, ahora tengo 22. Y yo bailaba antes hip hop. Y bueno, por distintos motivos lo tuve que dejar. Estuve sin bailar aproximadamente 4 años. Porque no quería bailar folclórico, no quería bailar. Bueno, habían varias opciones que no quería hacer, digamos, no encontraba ahí mi camino. Hasta que di con Claudia por una recomendación de una amiga. Y realmente yo he entrado y era mi lugar, ¿no? He estado 9 años, creo, seguidos. Y por distintos motivos empezó la universidad, ¿no? Y lo tuve que dejar. Lo he dejado como un año. Pero Clau siempre me ha recibido con los brazos abiertos y estoy, bueno, ahora ya estoy retomando de nuevo y no sé, hay algo bien inexplicable que te llena el hecho de bailar, ¿no?
Claro.
Y realmente el tiempo que no he bailado me sentía como un poco incompleta, tal vez no completamente plena.
Uh-huh.
Y bueno, ahora me siento mucho mejor, ¿no? Me siento mucho mejor.
Necesitabas tu danza, ¿no?
Ajá, exacto. Y bueno, aquí siempre me siento cómoda, me siento feliz. Y ahora que cumplimos 15 años, creo que todos tenemos un sentimiento encontrado, ¿no? A veces parece que no pasa el tiempo, pero realmente estamos muy felices. de haber llegado a esta etapa, y yo que he estado varios años me siento muy feliz de haber llegado hasta aquí.
Y tienes una pinta de guagua. Tú tienes una vida larga. 9 años aquí, 4 allá, sin bailar. Wow.
Yo la
sigo
viendo. Maravilloso. 11 años.
Seguimos con la ronda.
Yo soy Natalia Ruiz y bueno, yo he entrado hace 5 años, justo para el show de celebración de los 10 años. Y bueno, yo antes sí bailaba un poco, he hecho todo en mi vida, todos los deportes, todo, así que era súper activa. Así que cuando he entrado he podido canalizar toda mi energía. Y bueno, mi experiencia, si bien no ha sido tan larga como alguna de las chicas que les voy a ir contando, pero o sea, a mí me ha demostrado mucho más que la danza y todo. Creo que lo que más me ha enseñado ha sido perseverancia. Porque justo bailamos, tocó la pandemia, fue un caos total, tuvimos que reinventarnos muchas veces. Creo que he entrado justo cuando estaba en una época de transformación. Entonces me ha enseñado mucho, mucho, muy aparte de bailar, sino esos valores fundamentales del bailarín, ¿no? Y bueno, eso.
Gracias.
Yo soy Miquela Ramírez y entré acá a mis 15 años aproximadamente, ya por cumplir 16, y ahora ya voy a cumplir 23. Tengo 22. Es muy gracioso, ¿no?, cómo llegué aquí. Son cosas del destino realmente, porque fui a un viaje y justamente mi mamá invitó a una amiga, en fin, y justo su hija aquí bailaba, ¿no?, que es Valeria Delgado, ¿no?, que aquí he estado varios años. Y ella me dijo, ven conmigo, vas a bailar acá. Y dije, bueno, no, probaré. Y vine y bueno, me quedé. No salí.
Me conquistaron.
Me conquistaron, realmente. El ambiente, el trabajo, o sea, si bien yo siento que tal vez no tengo tanto como tienen mis compañeras, pero me llena mucho estar aquí. Yo estudio medicina. Entonces mi estrés llega a niveles increíbles y llegar aquí es como que suelto todo, absolutamente todo.
Te recargas.
Me recargo. Y no solo por las personas, sino bailar, hacer. No, la vez que la pandemia no estaba acá, el nivel de estrés puede llegar a ser mucho.
Sí,
entonces,
seguro.
Sí.
Es un lugar estudiando. Muy especial para mí. Claro. Seguro que eres exigente contigo.
Sí.
Lo que pasa es que eso, la experiencia de la danza la llevas a las otras cosas que haces, ¿no?
Sí, y también me ha ayudado mucho a organizarme, ¿no? Organizar mi tiempo, porque se hacen mil y un cosas. Y bueno, me ayuda mucho en todo, en absolutamente todo.
Pero sigues estudiando medicina.
Sí, al año me toca el internado.
Uy.
Y ya, bueno, lamentablemente este va a ser mi último show, pero es con mucho amor y cariño.
Pero vas a seguir bailando después.
Sí.
¿Vamos a tener una bailarina médico? ¿Qué especialidad vas a seguir?
Ah, esperemos que neurología, neurocirugía quiera hacer.
Perfecto para nosotros.
Contratoria.
Qué lindo. Gracias.
Yo me llamo Carol Rubalte. He entrado al ballet a mis 8 años. Y ahora voy a cumplir 18 al año. Uh-huh.
Aquí empezaste.
Sí. Sí hice varios deportes antes del ballet, pero luego por problemas físicos, porque tengo varios problemas en la rodilla y en todo lado. Entonces.
De todo lado.
Sí. Entonces dejé de hacer varios deportes porque pues afectaba mucho a mi salud física, sobre todo, ¿no? Entonces, mientras estaba buscando algo que hacer, porque igual me encantaba bailar, o sea, desde chiquita he bailado, y pues mi mamá estaba buscando un ballet, pero pues yo no podía hacer clásico por mis rodillas, por mis tobillos, porque exige mucho en las piernas, ¿no?
Uh-huh.
Y tampoco me gustó mucho el folclore, porque es como casi lo mismo, ¿no? Entonces como que me gusta expresarme un poco más,
claro,
y no hacer como los mismos pasos todo el tiempo y ya. Entonces, justo el ballet abrió en mi edificio, que creo que fue la segunda casa que tuvimos.
Sí.
Entonces,
¿en Miraflores?
Sí, en Miraflores. Justo ahí, entonces fue como que algo así súper coincidencia de estar en mi edificio.
Llegaron aquí para mí, ¿no?
Sí, básicamente así. Fui, pregunté, tomé los cursos de vacaciones. Si no estoy mal, creo que eran los de vacaciones de invierno. Y entré, logré entrar a uno de los mayores cursos. Era el infantil avanzado. Y, o sea, fue como, wow, ¿no? Porque nunca había bailado jazz. Entonces era como que algo súper diferente. Pero era algo bonito, ¿no? Porque igual, aparte de solo bailar, es como que hice varias amistades, que está Michelle aquí, en que nos conocimos en los cursos de vacaciones. Y pues entramos, estábamos en el mismo curso y pues como que seguimos con nuestra amistad hasta ahora.
Qué lindo.
Y igual dentro de todos los cursos que vamos, que he estado, igual he conocido varias personas. Y eso igual creo que es algo bonito de la danza, que no es solamente bailar y expresar, sino que conoces a personas muy valiosas que llegan a ser muy importantes en tu vida. Y igual aparte de todo eso te enseña muchos valores. Porque a mí igual, o sea, desde chiquita he tenido una vida muy activa. Entonces yo no me organizaba bien. Y con el ballet era como que más disciplina, más organización y más como seriedad a las cosas que hacía.
Tengo la obligación de preguntar una cosa a ti y a Claudia. Porque seguramente la gente que escucha se debe preguntar. Tenía problemas en las rodillas, en los tobillos, el deporte, era muy esforzado, pero la danza también es esforzada. ¿Cómo están trabajando esa, esa dosis, digamos?
Claro, es que nosotros también somos atletas, tenemos que tener esa preparación. Y sí, vamos a caer, creo que todos hemos tenido lesiones, un montón de lesiones.
Por favor, no.
Lamentablemente todos los que nos dedicamos especialmente a las artes corporales,
sí, claro,
siempre vamos a caer en eso.
Pero
también
¿cómo la cuidas?
Es que...
¿Para que siga bailando?
Es que sigue bailando, eso me sorprende. Es que tiene una operación muy complicada.
Sí, me operaron de la rodilla porque me esguincé varias veces. Y pues, o sea, durante la recuperación de mi operación, nunca dejé de bailar.
Sí, iba con muletas.
Sí, porque justo me operaron en la época de la pandemia. Entonces las clases eran virtuales. Y para volver a recuperar la movilidad, como Clau igual la operaron, creo, de la rodilla igual, entonces ella como que me ayudaba con ejercicios para seguir recuperando,
claro,
y no perder la movilidad.
Y la danza igual, o sea, nos ayuda para fortalecer el cuerpo.
¿Alguna recomendación a la gente que está escuchando?
Cuídense.
Respecto a...
Vayan al médico si les duele.
Es una buena recomendación. A veces nos aguantamos.
Sí, no esperen.
Hasta, ¿no? El final. Ok. Por favor.
Gracias. Mi nombre es Daniela Iporra. Llevo bailando en extravadanza más de 10 años. Podría decir que he encontrado la danza en realidad como una casualidad. Estaba con unas amigas buscando unos cursos de vacaciones. Vimos un ballet, dijimos, entremos ahí. Y desde ahí hasta el día de hoy, he hecho de la danza, del jazz y de extravadanza parte de mi vida, de mi día a día. La academia, como Claudia, me han visto pasar por el colegio, la universidad, ahora el trabajo, mi etapa de rebeldía.
Aquí has madurado.
Alegrías, tristezas. Ha sido realmente un camino, ahora que lo analizo, largo, ¿no? Pero cuando tú danzas, pasa rápido. Yo digo, 10 años inimaginable, ¿no? Sí. O sea, no caigo en cuenta. Y es ahora justo con este tipo.
Pero es toda una vida. Acabas de relatar toda una vida.
Y justamente ese tipo de shows, este show de celebración, te hace recordar, ¿no? Todo lo que has vivido a lo largo de estos años. Desde bailes en la etapa juvenil, en los cursos juveniles, ¿no? luego ya en la compañía, bailes que he compartido y danzado con otros compañeros, e imaginarme ahora que estoy con otros compañeros, estoy repitiendo esos bailes porque eran bailes icónicos, son bailes icónicos y que han marcado el camino de extravaganza, es bien bonito. Y es bien dinámico, ¿no? Uno también se tiene que acoplar a todos los cambios, como decía Clau, ¿no? A veces llega, o sea, llega una pequeñita, se queda hasta grande, como también se va, y pues viene otra, ¿no? Entonces, es bien dinámico. Aprendes mucho de danza, obviamente, técnica, elongación y todo eso, pero también este espacio te permite construir muchas experiencias y te da lecciones también de vida, ¿no? Como la perseverancia, paciencia, empatía, muchas cosas, ¿no? Disciplina especialmente. Y qué bonito, ¿no? Aprender todas estas lecciones que no son fáciles, a veces te sacan lágrimas, como decía Claudia, ¿no? Te sacan lágrimas, pero también te construyen unos recuerdos que se quedan por siempre, ¿no?
Valiosos en
tu corazón.
Qué lindo. Gracias.
Gracias.
Siguiente.
Mi nombre es Jennifer Argüello. Yo estoy en extravaganza desde los 4 años y ahora tengo 19.
O sea que tú has abierto.
Podría decir que sí. Yo igual pasé todas las etapas de mi vida. Bueno, no todas, ¿no? Porque tampoco soy muy mayor. Pero las pasé acá. Y yo en realidad conocí extravaganza por una igual casualidad. Yo estaba yendo con mi hermano mayor, mi mamá embarazada y yo a un programa de TV, en ATV si no me equivoco, y yo estaba de audiencia en el programa, y Clau se presentó con un grupo pequeño que tenía en ese entonces. Ella dio información de la academia y yo estaba interesada porque yo igual era una bala en ese entonces y yo no me quedaba y ella estaba agarrando unos folletos, ¿no? Y ahí como eran los folletos de anuncios, así, y yo le dije a mi mamá, mami, quiero ese folleto, así. Mi mamá le dijo,
y tenías 4 años.
Tenía 4 años. Y me dijo, anda a pedirle, pues, y yo ya. Y me entré en vivo, y los camarógrafos, y todos sabían qué hacer con una niña de 4 años. Y yo, ¿me das un papel? Por favor. Y al final, como que me dijo, sí, ahorita, y los camarógrafos. Al final, como que así conocí extravaganza. Y al final sí entré al ballet porque igual era una bala. Y ahí crecí aquí. Y ahora amo la danza con cada parte de mi alma y de mi cuerpo.
Si me permiten comentar, igual.
Adelante.
Jennifer está en este show haciendo su primer solo en la compañía, entonces es para todos igual bien emotivo, ¿no?
Claro.
Todos sabemos que he entrado de tan pequeñita y ahora verla ya joven y con esa madurez artística también, como para que la maestra le dé un solo, es también, te alimenta. Yo creo que alimenta y motiva también a todos, ¿no? Entonces, si bien es un logro para ella, también es un logro para todos, ¿no? Entonces, por eso se entiende su emoción,
claro,
de haber
sí
crecido acá y seguir formando parte de esto que llena tanto su corazón. Por eso sus lágrimas son inexplicables, ¿no? Y le quiero dar un poco de sentido a eso.
Lo que tú estás diciendo, creo que los bailarines que escuchan se identifican con eso, porque muchas veces cada uno tiene su camino y de pronto tienes tanto talento que de pronto puedes hacer un solo, ¿no? Eres solista naturalmente, y hay a otras personas que les cuesta mucho más. Pero también ustedes han dicho el tema de la perseverancia. La perseverancia es la clave en el arte, y de pronto estamos en la última fila, ¿no? Nos ha pasado. ahí aprendiendo y nos llega el momento, que ha llegado el momento, y no importa cuánto tiempo pase, importa que estés preparada cuando te llegue.
Bueno, yo soy Uma Lima, llegué a Extravaganza recientemente, hace unos años, antes de la pandemia justo. Yo no fui bailarina desde pequeña, era gimnasta, fui campeona nacional desde pequeña. Llegué hasta los 12 años a hacer gimnasia y es a veces diferente, pero también se parece. La gimnasia exige...
¿Gimnasia artística?
Gimnasia artística, claro. Sí. Con eso me exigía mucho, mucho perfeccionismo, ser perfecta en todo, llegar a las competencias, eso, y el estrés. La gimnasia era lo que yo amaba, era mi pasión, pero llega un momento que el estrés fue tanto que tuve que tomar la decisión de dejarlo. Esa decisión me costó mucho, porque desde pequeña pasar 6 horas de entrenamiento todo el tiempo, entonces estar todo el tiempo ahí en el gimnasio era mi hogar. Dejarlo me hizo entrar a otra etapa, porque me di cuenta que no me conocía y dependía tanto de la gimnasia que me había perdido y era solo las competencias mi vida. Y quería volver a encontrarme eso. Y jamás pensé en bailar. No era algo que yo hacía. Era gimnasia, es como que ya más técnica, estructurado. No era danza. Igual en las coreografías, de suelo son más saltos. Ejercicios.
Son rutinas además establecidas.
Son,
¿no?,
rutinas. Y tú ves cuando están en las olimpiadas, bailan, hay más energía. Yo quería sacar eso. Y comencé a hacer jazz. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Porque era liberador. Después de tanto tiempo, dejé unos meses de hacer gimnasia, eso, no hacía nada y no hacía ejercicio. Mi cuerpo lo necesitaba.
Te reclamaba.
Ajá. Después de tanto tiempo, era como, quiero esto. Quiero esto para mi vida. Y era menos estresante. Era ya liberador llegar a hacer danza y bailar. Lo dejé por un tiempo después, un año. Y fui a una presentación de casualidad de Extravaganza por el colegio. Me enteré y cuando vi a la compañía, desde entonces dije, de ahí soy.
No, ahí está mi grupo.
No, sí, ahí quiero estar. Y fui a la academia que estaba en Sevilla 2, por ahí. Dije, me metí. Y me ha encantado desde ese entonces y no lo pienso dejar en mucho tiempo. Me ha encantado, la verdad.
Hasta que tengas a alguien que dejar aquí.
Sí, tal vez todas mis generaciones.
En todo caso, nunca sabemos cuál es el límite, ¿no? A veces somos mayores y queremos seguir danzando. Y hay formas de danzar. Qué lindo. Gracias.
Okay, bueno, yo soy Michelle Villa Gómez. Yo entro al ballet a mis 4 años y estoy a poco de cumplir 17. Bueno, yo no me acuerdo mucho porque era muy pequeña, pero mi mamá dice que yo nací y quería bailar. Yo desde muy pequeña siempre quería bailar. Desde que empecé a hablar siempre era, mami, quiero hacer ballet. Mi mamá me buscó ballet clásico, pero no me aceptaron porque era muy pequeña y yo no quería ser folclórico. Así que por recomendaciones de estas amigas, buscando, un día me dijo, vamos a ir a ver un ballet. Llegamos a, creo que era la primera o segunda casa que tenía Extravaganza. Era un lugar bastante pequeño que para mí era gigante. Yo llegué y mientras mi mamá hablaba con Clau, yo las veía ensayar. Llegué a mi casa a copiar los pasos y yo dije, no, de aquí soy y aquí me quedo. Y me quedé. Y he aprendido mucho, desde bailar hasta, creo que Clau para mí es como una segunda madre. Me ha enseñado tanto, desde valores, a ser responsable, a ser constante. Y bailar es mi vida.
Uh-huh. Bailar es lo que me da fuerza para seguir en todo. Y eso.
A ti, gracias. Aquí es el único muchacho de...
Bueno, mi nombre es Pablo Arancibia. Conocí a la profe Clau en 2018, creo. Entonces, desde ahí empecé. Les vi a las chicas, a la compañía siempre veía bailar y yo quería hacer eso. Era como, no sé, buscar un reto más, estar con ellas. Y más antes hice ballet también. Y la verdad, hice ballet por una chica.
Está bien. Son llamadas.
Y me gustaba esa chica y me llevó al ballet donde ella practicaba. Y desde ahí empecé a hacer ballet y recordé la primera clase, salí torturado. Me hice elongación y como una semana estaba acurcado. Pero bonito, y me ha gustado.
Pero no te arrepentiste de seguir a la chica.
No, pero ahora esa chica ya es mi mejor amiga. Bueno, una de mis mejores amigas, entonces seguimos hablando. Y seguimos también, con mi amiga seguimos un camino de baile también en el hip hop, también bailamos. Después nos tuvimos que separar porque terminamos el colegio y yo me fui. Empecé a entrar a la universidad y ahí conocí a Clau. Y como ya tenía un poco de experiencia, me quería entrar a donde la profe Clau. En el CBA, la profe Clau empezó a dar clases ahí. Uh-huh. Y yo justamente estaba en el CBA y dije que esta era mi oportunidad. Y lo vi de casualidad el último día. Y no sé, solo cosí. Y estaba súper nervioso. Pensé que iba a haber así... a otros bailarines, así estaba súper de miedo, pero ahí seguí. Y siempre me motivó ver otros bailarines superiores a mí, porque eso es como mi motivación, ser como ellos y llegar más lejos.
¿Es el único muchacho?
Sí, en esta generación.
Ah, ya. ¿Y cómo se siente ser el único varón?
Ya sabe la chica.
Cuéntale a la gente.
Es un poco extraño porque es que como hay solo chicas, tengo que aprender de ellas.
Claro.
Entonces, como que la técnica voy aprendiendo de ellas y me gusta.
Pero te afirmas.
Sí.
Y estás ahí en el escenario.
Sí, eso sí. Aparte hago taekwondo, entonces es como buscar un equilibrio entre la danza y el arte, entre los golpes y... Entonces, me ayuda mucho en buscar un equilibrio.
Qué lindo, ¿te sientes bien?
Muy grato es saber que el ritmo de las artes han sido retomadas. Ellas reflejan lo que muchos grupos pasaron: inconvenientes, paralizaciones, frustraciones o también retos. Cada grupo, cada artista lo vivió diferente y sí, ese es el reto al que se enfrentaron. Los resultados seguramente los encontramos al acercarnos a cada uno de ellos y de ellas. Las chicas subrayaron que la danza les enseñó valores para enfrentar sus decisiones. Mencionaron a la humildad como condimento que hace a un artista. Decía una voz que un artista vale en cómo es como persona. Gran verdad. Sumaron la responsabilidad, la perseverancia, la disciplina, el respeto. Ah, y ojo, una disciplina sana. Ella decía, una disciplina de la sana, que señala el trabajar con conocimiento, con equilibrio y sobre todo con cuidado. cuidado en todos los aspectos que hacen al desarrollo de la actividad, que hacen prepararse a una bailarina, a un bailarín en este caso. Las palabras de Claudia cerrarán el programa de hoy con nosotras hasta el próximo viernes a las 9 de la noche y saben, tenemos reprise los sábados a las 3 de la tarde. Gracias, siempre con nuestro abrazo de ternura.
Que a todos no dejen de soñar. Tienen que seguir esa perseverancia, esa constancia, esa responsabilidad, disciplina, respeto, amistad. Tiene frutos. Tal vez no sea en arte, tal vez no sea en la danza, pero sí en sus vidas. Entonces todo lo que aprenden en una sala de danza, con sus compañeros, con todo, les va a repercutir en sus vidas. En sus vidas. Por más de que no se dediquen profesionalmente a la danza, pero sí, les va a guiar su vida, les va a guiar, y eso creo que yo lo he pasado, o sea, como ya profesional, soy licenciada en comunicación, y mi maestro que me diga, o bailas o trabajas, y es tu decisión, y seguir con ella, porque pese a que sí me ha costado el tomar esa decisión, no me arrepiento.
Voces que danzan. Una producción de Draga Danza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.